Humedad 69%, cielo parcialmente nublado. En Paraná, temperatura 18 grados, cielo algo nublado. Un año que Néstor vive entre nosotros, nos amplía una de nuestras cronistas.
Un año que Néstor vive entre nosotros, así se llama la muestra fotográfica que hasta el lunes a la noche permanecerá en las rejas de la Casa Rosada como demostración de respeto hacia la unidad que impuso el expresidente. Se trata de fotografías tomadas durante las exequias de Néstor Kirchner por el reportero gráfico Rolando Andrade. Él es ecuatoriano, trabaja en la Argentina desde hace 14 años y esto nos decía.
Como que Néstor fue dando confianza a los padres, y lo más grandioso que hizo fue parar una guerra, ¿no? Como su secretario general en el sur, paró una guerra y cada vez estaba muy, muy fuerte, porque me acuerdo que yo viví con 48 años de edad, dos guerras, y quedamos en crisis económica, que tuvimos con una moneda extranjera en el país, y Néstor en 24 horas resolvió juntar a los presidentes a los países que están dentro de Laguna Sur, y a los señores de los países que estaban en conflicto, y se resolvió. Hemos visto la muerte de Alfonsín y los asesinos, ha sido una cosa tan, tan motivadora y tan fuerte. Así que esa es la diferencia cuando un gobernante demuestra acción. Eso es así. Principalmente los juicios, ¿viste? Los derechos humanos es importante, la duda del patrimonio humanitario, después son las otras cosas. También va dentro de lo que también que lo más importante son valores que da la vida, ¿no?
En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
La justicia tucumana ordenó la apertura de las urnas denunciadas por irregularidades en los comicios de agosto.
La Sala 3 de la Cámara de lo Contencioso Administrativo ordenó a la Junta Electoral Provincial abrir las 20 urnas que fueron resguardadas por irregularidades cometidas en las últimas elecciones provinciales del 28 de agosto. Pero el fallo puede ser recurrido en un plazo de 5 días hábiles. Se recuerda que Sandra Manzone, candidata a concejal por la capital de la coalición cívica, presentó una medida cautelar para que se preserven las urnas luego de que había conseguido la última banca en el Consejo Deliberante Capitalino. Al respecto, el titular de la Junta Electoral Provincial, Darío Almaraz, brindó detalles acerca de esta decisión.
Nos llegó la cédula de notificación por parte de la Cámara Contencioso Administrativa, donde nos hace conocer la parte resolutiva de aquel fallo. En ese fallo, entre otros puntos, ordena la Junta Electoral que realice la apertura de las urnas y proceda al escrutinio de esos datos que tenemos ahí. Son 20 urnas las que están reservadas, selladas aquí en las oficinas de la Junta Electoral. La Junta Electoral, una vez que quede firme esta resolución, va a decidir el día en que se va a realizar el conteo.
Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública.
Deportes. Deportes. Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. El informe de Eladio Arregui.
Mala jornada para el deporte argentino en los Juegos Panamericanos. Acaba de perder la selección argentina de fútbol ante México la final por la medalla dorada por 1-0. El equipo nacional no pudo contra el equipo mexicano, que tenía jugadores de mayor edad, inclusive 3 mayores. La selección argentina eran solamente jugadores de menores de 20 años. En lo que tiene que ver con las Leonas, recordamos que perdieron la final también por la medalla dorada y los pasaportes a los Juegos Olímpicos por 4-2 contra Estados Unidos. En lo que tiene que ver con otras disciplinas, también perdió el básquetbol en la jornada de hoy, tratando de avanzar a la final, perdió con México y también jugará por una medalla de bronce ante Uruguay. México lo derrotó por 83-56, se fue lesionado Sequeiras. En otras disciplinas, perdió el voleibol contra Brasil por 3-1. Solamente se salvó de esta jornada muy, pero muy negra para el deporte argentino en los Juegos Panamericanos el atleta argentino Brian Toledo, que se clasificó y logró medalla de bronce para los Juegos Olímpicos del próximo año. Dalbol finalizó segundo en también lo que tiene que ver con el canotaje, y logró medalla de plata y hubo dos bronces. En judo, Clara se colgó la medalla de plata. Una jornada que no fue buena para el deporte argentino en los Juegos Panamericanos. Las Leonas perdieron 4-2 y el fútbol acaba de perder con México por 1-0.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 8 décimos. Humedad, 69%. Cielo parcialmente nublado. En Paraná, temperatura 19 grados. Cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, tu verdad, tu identidad. Es mucho más. Es nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables, muchas gracias, gracias por el recibimiento y por el cariño. Estamos en la ciudad de San José, en la República Oriental del Uruguay, en un hermoso teatro, el Teatro Machó, que está muy lleno, pero muy lleno de personas. Me han dicho también que afuera hay muchísima gente. Sí. Haciendo sus cosas, naturalmente.
Claro, viviendo.
Dedicándose a otras cosas, paseando, etcétera.
Sí, señor.
Pero adentro también hay gente. Señores, vamos a saludar, aprovechando el envión de la ovación inicial, al querido Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Está con nosotros esta noche en la República Oriental Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Señores, inmediatamente vamos a dar algunas muy breves informaciones de poco o ningún interés. Adelante.
No, esto es de mucho interés porque tenemos varios agradecimientos para hacer.
Lo dicho, noticias de un enorme interés.
Queremos agradecer a ISUSA.
¿A quién?
ISUSA, Industria Sulfúrica Sociedad Anónima.
Que ah, yo creí que era una señora.
No, sí, anda, señora sulfúrica.
Andá a llamar a la ISUSA para adentro.
ISUSA, negro, te dije.
A tienda inglesa. Sí. También que es la gente que hizo posible que estemos aquí. Por supuesto, al intendente José Luis Falero y la contadora Ana Ventaverri. Uh-huh. Y bueno, gracias. La asesora de educación.
Esos son los del partido del intendente. Sí.
Lo dicho, siempre estamos en el mejor lugar.
Sí, señor. Y todo por el estilo.
Y todo así.
Todo así.
Bueno, muchísimas gracias a la gente de este teatro. Nos han tratado fenómenos. Sí, unas masas.
Unas masas, las masas populares maravillosas, mucho mejor comiendo. Que...
Masas, empanadas,
señores, vamos rápidamente a la parte conceptual de este programa, que comienza con unas meditaciones de Patricio Barton, que casi siempre nos hacen salir de la angustia, de la tristeza en la que nos arrastramos hora tras hora.
Usted sabe que estamos aquí en San José, Uruguay.
Chocolate.
En el marco de la Feria del Libro.
Ajá.
Que tiene por lema algo así como la promoción de la lectura.
Sí.
Para la cual se han montado carpas. También. Aquí en la plaza principal.
Para combatir la lectura.
Claro. No, ¿cómo para combatir, señor? Para promover.
Ah, me parecía.
Sí, lo he dicho antes.
Para promover la lectura. Entonces estuve dando allí unas vueltas por los stands.
¿Promovió? El pasado está muy lindo realmente.
Sí, sí.
Está muy lindo. Ahora, en mi pueblo nosotros habíamos hecho una feria del libro también de no tantos libros, no tantas carpas, no tanto relumbrón, pero con una comisión pro lectura que obligaba a la gente a leer.
¿Cómo obligar?
Y que era lisa y llanamente una patota, ¿no? Sí. Venían con un libro bajo el brazo y por ahí te agarraban por la calle.
Ajá.
Te ponían contra una pared una linterna, uno te alumbraba con una linterna porque mayormente lo hacían de noche.
Sí.
Y lee.
¿Pero cómo lee, señores?
Lee.
La lectura.
No, pero vengo, lee. Entonces el tipo lee en voz alta para que yo sepa que está leyendo.
Claro.
Y el tiempo empezaba entonces. Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Ya lo leí.
¿Y era ese era el texto que le habían dado?
En este caso era Historia de dos ciudades, pero había toda clase de textos.
No, pero eso no es manera de promover. Usted, por ejemplo...
¿Cómo no? Nos metíamos en la casa de la gente.
Y obligamos a
la televisión, le rompíamos la televisión de un botellazo.
Señor.
Y decimos, no manchan. Le decimos que el televisor atrofia la cultura.
Atrofia.
Claro. Y entonces ahí uno agarraba al dueño de casa de la nuca, le ponía el libro arriba de la mesa y le acercaba los ojos al tipo. Y el tipo tenía que leer también. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme.
Pero señor, ¿y el goce de la lectura?
El goce era nuestro.
El goce, sí, claro. El goce viene después.
Pero no, ¿cuándo va a venir?
No,
usted tiene una experiencia así.
Eso es lo que no entiendo. El goce no es primero gozo y después sufro.
Bueno, ese libro tampoco lo leí.
Este era así, dice, ahora no le va a gustar, pero dentro de 20 años me lo va a agradecer.
Pero usted tiene que ir despertando el interés en el lector.
Sí,
el lector,
pero ya lo habíamos hecho y no le despertábamos.
Llevamos 400 años intentándolo. Sí,
porque en mi pueblo eran todos medio bestias.
Sí. ¿Eran muy bestias?
Sí, sí. Yo era el secretario de Cultura, calculo.
No, pero veo que hay en muchos lugares los secretarios de Cultura ponen en las calles gente con zancos,
arlequines. ¿Para aprender a leer?
Sí, y reparten libros, cuentan historias.
En el mes de febrero se llama carnaval.
No, eso no sirve, la gente lo toma a risa. ¿Cómo va a andar el secretario de Cultura en Sancos?
¿Quién le queda al intendente?
¿Lo vio una vez a Jorge Escocia, el secretario de Cultura de la Nación Argentina, en Sancos?
Sí, pero sí, 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 pero hace tiempo eso. Era antes de que fuéramos oficialismo.
Sí, sí. Sí, está muy bueno eso también.
Sí,
en algunas ferias de libros que se hacen hay, pero de todo, menos libros.
Sí.
Hay, por ejemplo,
Payasos,
sí.
Mimos,
cine, teatro.
Mesa redonda.
Que cantan, mesa redonda.
Mucha mesa redonda.
Sí, los libros que nunca leímos. Fui yo a una.
Dura como dos días.
Y hablábamos de los libros que nos hubiera gustado leer y no leímos.
¿Y por qué no se va a leer en vez de ir a esa charla? Vaya a leer alguno de esos libros.
Pero es un escritor, no. Señor, ¿cómo va a leer?
¿Y de qué habla?
Y dice, habla de lo que no sabe, como todos los escritores, ¿no?
Claro, en eso, de eso se trata la literatura.
Ahora, y por ejemplo, en esos encuentros...
Yo he escrito un prólogo a un amigo escritor, no hace mucho, y no lo leí el libro. Pero a propósito no lo leí.
¿Por qué a propósito?
Porque
eso,
si lo leía, yo tenía miedo que las opiniones del escritor influyeran en mí y por lo tanto en el prólogo.
Pero sí, de
entonces
eso se
preferí
trata.
Mantener impoluta.
Muy bien.
Mi opinión.
Pero manténgase impoluto.
Sí.
Y va a ver que se va a embrutecer con la.
Y justamente, sí. Más vale conservar un prólogo que perder un amigo.
Para no dejarme influir.
Sí.
Como esos directores de cine que nunca van a ver ninguna película, para no ser influidos por otros directores
claro,
de
claro.
cine. Entonces, claro, usted ¿qué le queda?
¿Qué?
Una bestia.
Y sí.
Pero una bestia que no está influida.
Una bestia original.
Una auténtica bestia.
La famosa bestia originaria de la cual se habla tanto.
La verdadera.
Entonces,
bestia.
Hablé del libro y dije que era uno de los mejores libros que yo no había leído en mi vida.
Ahora. Es importante en las mesas redondas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Que se arme un debate, un contrapunto. Entonces usted tiene que invitar a un exponente de una corriente.
Ahí me gustó. Yo pintaba de exponente viniendo de un pago a otro.
Y a otro de otra.
Sí.
Entonces, ahí
y la gente que interviene.
Claro, y después termina todo
no,
mal.
No, no, pero eso ya no.
Se forman barras bravas. Claro,
discúlpeme. ¿Qué otras atracciones había aquí en la Feria del Libro, además de los stand con libros? ¿Había promotoras?
Sí, ahí, por
había...
supuesto. Hay todo tipo de promoción. Sobre todo hay mucha oferta gastronómica, digámoslo, ¿no? En los alrededores de una feria del libro
se morfa mucho,
se come bien.
Hay traducción simultánea incluso de los menúes para que usted sepa que está comiendo. Se
sí,
va a comer
sí,
chino y no.
Y hay mucha cola
también
sobre
he
todo
visto, sí.
Para adquirir los productos gastronómicos, no así los libros, ¿no es cierto? Entonces usted ahí puede degustar.
Antes yo recuerdo que íbamos con unos amigos a todas las ferias del libro a hacernos pasar por escritores.
Bueno.
Entonces, ahí íbamos caminando por los stands. Cuando veíamos alguna mina que estaba viendo algún libro, le decíamos, ¿le gusta el libro? Sí. ¿De quién es? Ah, el autor.
Ah, el autor.
Crimen y castigo, leía la mina, por ejemplo.
Sí, Dostoyevsky.
Usted es el señor Dostoyevsky, ficción.
Fedor, llamame Fedor y hablame bajo.
¿Y ella lo creía?
Me gusta. Sí, la verdad me gusta mucho. ¿Y cómo lo escribió? Una cosa trae la otra.
Pero no, es que...
Y a la tercera cosa...
Raskolnikov, bueno, claro.
¿Qué le parece si damos rienda suelta a nuestra lujuria?
Esa es la tercera.
En el baldío de al lado.
Sí.
Ahora que le estoy hablando de Raskolnikov y de...
Y de la vieja.
Razumikin.
Pero en algún momento usted tiene que blanquear.
Es
decir...
Uno blanquea en los noviazgos, en los encuentros amorosos. Uno blanquea cuando ya in absentia, cuando uno ya se fue.
Cuando ya le vieron la blancura.
Un mensaje de texto que dice, no soy médico.
Firmado Fedor.
Firmado El Lechero. ¿Usted nunca se hizo pasar así por profesional para levantar minas?
Pero, sí, por profesionales, dice usted.
Sí, pero profesional en sentido médico, arquitecto, esas cosas que a la mujer la seducen mucho.
Pero médico es lo que más funciona, ¿no?
Vos decís, soy médico.
Sí.
Y no pasa nada. Ah, no, sí.
La... Mire que hay unos médicos escondidos en atrás.
No son médicos.
No, se han ido, están levantando minas.
Sí, están disfrazados.
Le digo, me duele acá, y el tipo me dice, a mí también.
No, no, mire, una vez engañé a una mujer en un bailongo.
Sí.
Porque ahí le dije, qué sé yo, acá bailando. Me dice, ¿usted a qué se dedica?
Sí, bueno.
Y yo levantaba quiniela, imagínese. Y me dio no sé qué, y le digo, bueno, soy médico. Ay, dice la mesa, ¿no? Justamente dice, ando con un dolor acá, que estoy viendo el diablo en calzoncillo.
Un una servidor.
Muy delicada.
Sí.
Entonces, bueno, yo dije, vaya a saber qué puede ser, no sé qué, no quise.
Y no, es delicado.
Y nos gustamos, seguimos saliendo, y ella siempre creyó que yo era médico.
¿Siempre cuánto tiempo?
Siempre, salimos mucho tiempo. Y entonces, claro, para agradarme me sacaba conversaciones médicas. Leía libros y decía, ¿qué me decís del paquete básculo nervioso?
Sí. Y usted tenía que responder con novedades.
Entonces, claro, yo todos los días me iba a la biblioteca y me leía el testut. ¿Qué sé yo? Bueno, no. Pasaron años y yo le contesté.
¿Años?
Años. Cuando quise acordar me recibí de médico.
Eso es promoción de la lectura.
Claro. Sí. Nada más que para sostener el engaño, porque la tipa cada vez, ¿me entendés? Se hacía más.
Pero una vez que eras médico no tenía sentido mentir, ¿qué hacía?
Ya no tenía sentido mentir.
No es lo mismo.
Era médico y entonces le dije, mira, la verdad, no soy.
Levanto quiniela.
¿Y qué sos? Y le digo, soy piloto.
¿Pero por qué?
¿Para qué?
¿Por qué? Se volvió a complicar.
¿Para qué? 6 años más.
No me di.
Pero si bien se mira, un verdadero mentiroso, un mentiroso de corazón, es ese.
Uh-huh. Y claro que
es
sí.
Es ese que miente y después se hace cargo de su mentira. Miente, dice, te voy a amar para siempre.
Uy,
y bueno, ya le dije.
Así se han formado intelectuales también, ¿no?
Sí, y siguen mintiendo, sí, del mismo modo.
¿Por amor?
Por amor. Sí. Bueno, sí, ¿qué compramos un libro?
No, todavía no pude comprar porque teníamos que entrar aquí. Hemos marcado.
Se marcan los libros?
Sí, ¿cómo no? Con los ojos, digo, fichado.
¿Cómo?
Voy a venir por acá.
¿Usted no será de esos que agarran los libros y los escribe?
Y subrayo cosas, digo, muy bien, doctor.
No, y
tal cosa el que lee.
Sí. Sí, y además pongo. No, por ejemplo. Expresiones al margen. Andá.
Sí, andá, sí. O. Aquí te agarré.
Sí, una llamada, un signo de interrogación que después remite
a mí me
otra
gusta
página.
Prestarles a las minas libros que yo anoté.
Para que vean su...
Para que vean como... Entonces, su pongo mecanismo. Cosas tales como... Esto siempre lo dije yo, pero nunca me hicieron caso. Cosas así. Ajá. Aquí sí te doy la razón. A mí me pasó igual, pero peor.
Pero tanto no escriba, porque va a escribir más que,
sí,
que la
no,
obra.
Sí, no, mira, a este le pasó igual. Por ejemplo, es un libro de héroes, de aventuras.
El Capitán Barton.
De gente abnegada.
Oh, sí.
La vida del Capitán Barton. Dice, eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí.
El otro
entonces
día.
Se viene la mina y dice, ¿qué te pasó a vos? Bueno, digo, una vez fui a una kermesse y me saqué un despertador.
Bueno, no, señor. Usted no se puede poner a competir con los personajes clásicos, con la épica de la
eso
literatura.
Eso también le pongo al margen. Yo no me voy a poner a competir con los personajes clásicos. Sin embargo...
El otro día... ¿Con los seres?
¿Estás segura que ella lo lee, todo eso?
No, para mí que los hace como que... A mí cuando me presta un libro una mina, que me presta el libro, ponele, de metafísica, de no sé qué.
¿Metafísica?
Yo me leo la solapa. Y después se lo devuelvo y le digo, Es una verdadera historia de vida que me mantuvo atrapado...
90 minutos.
Durante 90 minutos.
Usted ve las películas.
Uno de los mejores libros de este autor australiano, que brilla con nuevo fulgor en el firmamento de la literatura contemporánea.
No, pero señor, usted no le
¿En serio
nada.
Te pareció? Sí, sí.
La mujer enamorada. ¿Cuál?
Sí, así se llama.
No, señor.
El libro. Empieza, la mujer enamorada no saben hacer un guiso.
Si usted,
¿la mujer enamorada qué?
Si usted le presta un libro o ella le presta, la mujer enamorada le deja adentro...
Sí.
Una...
Eso no es nada lo que me pasó el otro día.
Una flor para ser disecada entre las páginas.
¿Estás seguro?
Sí.
Mire que a mí me han prestado libros. ¿Será que nadie se enamoró de mí?
Incluso otras
que yo he encontrado cosas terribles.
Animales disecados, pero...
Pero flores disecadas, no.
Sí, sí, usted pasa las páginas, búsquela por ahí, guardó un libro de una mujer hace tiempo y allí está todavía la rosa.
Flor disecada. ¿Qué significa la flor disecada exactamente?
Amor.
¿Eh? Porque yo prefiero amor. Que me pongan un papelito adentro.
Sí, y con una
o que
foto.
Me subrayen una parte medio escabrosa. Pornográfica.
Bien.
Quiero esa foto.
Hemos sacado una foto muy natural.
Volvamos a la parte escabrosa.
Sí.
¿Qué le van a poner adentro del libro?
Subrayan, por ejemplo, palabras que juntas van haciendo una frase. Como me gustaría revolcarme.
Editorial Planeta. Bueno, y trate de no saltear mucho las palabras, porque ahí también tiene que buscar. Si las palabras están medio
dispersas... No, toda la misma página, más o menos toda la misma
Sí,
página,
tiene ¿no? que andar por
ahí. Y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este le refería el libro acá de San José?
Sí, señor.
Discúlpeme, libro de...
Decíselo, acá entre grande, es un tipo grande.
Estamos entre gente grande, ¿no? De mujeres desnudas.
Pero como de anatomía dice...
No.
Sí, de anatomía libro... por afuera.
¿Cómo se dice?
Sí, pornográfico. Porno.
Ahí está.
No, señor, libros pornográficos no.
Despacio. Bueno, pero... No, levante, la perdí.
Preservativo pero, tampoco, escúchenme.
Pero no es el lugar... No. Pero no es el lugar indicado para...
¿Cómo? Técnicas
no,
el amatorias,
libro,
señor, claro.
Listo, ya está.
No, nosotros...
Un libro. Yo he visto libros.
No, bueno.
Pero son difíciles de conseguir. Por eso me pareció acá en la Feria del Libro...
Deben estar en oferta.
Tendría entonces, que haber tal cosa. Historia, literatura, filosofía...
No, señor, hay libros antropológicos, quizá, o estudios
así
sociales acerca de la sexualidad en civilizaciones
de la vida. Son esos,
No, pero bueno...
Es de los míos.
Uno que venga con fotos tiene eso.
Te dije que era un degenerado.
Sí,
de vez en cuando trae algún dibujito.
Ah, sí.
Pero
sí,
de vasijas de civilizaciones precolombinas.
¿De qué? Sí, quiero. Deme dos a mí.
Vasijas, señor.
Sí, señor, sí, señor. ¿A dónde?
Vasijas de barro.
Sí. Ahí acá en la feria. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una señora que está buscando vasijas de barro.
Bueno.
¿Venden aquí en la feria del libro?
No la vasija propiamente dicha, sino libros sobre la vasija propiamente dicha.
No, yo quería vasija de barro para ponerle dentro flores.
Bueno, no, señora.
¿Quiere que le ponga dentro flores al concepto? No.
Bueno, no. Puede sacar quizás ideas.
¿Ideas?
Ideas para hacer su propia vasija. ¿A usted cómo le gusta?
¿Las vasijas?
Sí, ¿de qué estamos
De barro
hablando?
Cocido.
Bueno, de barro cocido, pero ¿con forma de qué?
Con forma de maceta.
Ah, bueno, pero con carita, porque hay algunas macetas que vienen con cara, como mirando hacia arriba la planta.
Nunca vi ninguna.
Y además, ¿qué va a pensar una maceta? Imagínese, siempre el piso y llena de tierra.
Bueno, veo que esta feria de libro al final no tiene nada.
Pero señor, si no recorrió nada, se quedó en la puerta.
No tienen ni vasija de terracota, ni foto de mujeres desnudas. ¿A qué venimos?
Escuchame una cosa, eso que estaban ahí, un libro viejo de la cama de Sutra, ¿puede ser?
Sí, señor, hay el Kama Sutra, pero es un
texto. La Kama Sutra, mira, o sea,
No, señor, es
un libro varón.
La cara sucia, ¿cómo se llama?
Te surta.
Bueno, y hay, perdón, finalmente, señor sí. presidente de la feria.
Sí.
¿Hay, por ejemplo, un premio al mejor libro, al mejor stand, al mejor lector?
No, ¿cómo se va a premiar al mejor lector? Y eso
y,
no,
qué
no.
sé yo, cuando sí. hay una feria siempre hay...
Hay
yo
concursos,
me acuerdo, en mi pueblo, discúlpeme, se lo ponga siempre como ejemplo, sí. pero cuando había carnaval... elegíamos la mejor comparsa, la máscara suelta...
Bueno, pero ¿cómo...?
El mejor mirón, todo.
Bueno, ¿cómo elige usted en una feria el mejor libro?
Me lo leo.
Tiene... Bueno, tiene que leer todos los libros.
Sí, son más o menos 7.000 libros.
No, bueno, hay concursos de novelas para autores...
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Hay concursos de novelas para autores que esté?
Sí. Autores nobeles inéditos.
Que hayan ganado el premio Nobel.
Que hayan sacado ya el
claro.
premio Nobel.
No,
sí,
señor.
Sí, muy, es como la Copa Libertadores.
Es la recopa esta.
Que escriben su primera novela, quieren editar, y entonces el sí, premio sí. es que le editamos la novela.
Y si vos escribís la primera novela y no te lo sacás el premio, después podés escribir otra vez, otra...
Y sí, usted hace sí, lo
pero
que
si
quiere.
No, ya no sería la primera.
Ya no es la primera, viejo.
Claro.
Ya no puedo participar más.
Me gustaría participar.
Bueno, ¿y su novela?
No, yo primero leo las bases del concurso y después, incluso si usted me presta las otras novelas...
¿Cómo le voy a prestar las otras
novelas?
Yo
puedo ir escribiendo la mía, cosa de ganarle.
Escúcheme, ¿cómo es por número de páginas? ¿Quién gana el concurso? Así como
no, señor,
¿qué más
tenemos...
páginas tiene, no?
Sí.
No,
sí.
señor.
¿O el que hace más rápido? ¿Cómo es?
No, la mejor novela, la que respeta la estructura novelesca.
Mire, yo tengo una idea, por ejemplo, hay dos familias que se odian, de una sale un pibe y otra una mina, ¿no? Pasan
sí.
a alguna ciudad italiana, ponele.
Sí.
Y se casan, mueren todos después.
Pero eso ya se escribió, señor.
¿Cómo que ya se escribió?
Usted está hablando de Romeo y Julieta.
Sí, lo escribí yo el año pasado.
¿En serio? Pero bueno, escúcheme, tengo
¿podés creer que no la premiaron?
Salió segunda. Tengo un gaucho perseguido que le pasa de todo el tipo y se va con los indios.
Bueno, ¿y qué más?
¿Qué más qué? ¿Qué más
se parece bastante al Martín Fierro, eso.
¿Qué? Otro plagio.
No me diga que lo escribe usted.
El anteaño.
¿Pero cómo el anteaño, señor? Es una obra de José Hernández. Usted me vino a tomar el pelo acá. Nosotros tenemos que trabajar.
Nada.
¿Qué anda, señor?
Bueno, tiene cara de saber leer, ¿sabés? Para ser presidente acá de no sé qué.
Mire, si usted va a participar del concurso de novela, en principio se tiene que elegir un seudónimo, porque no puede participar con su nombre.
¿Por qué?
Y porque si no, quizás haya favoritismo, para despejar cualquier duda.
¿Y cómo sabe
que
es
mía después?
Si yo le pongo José Hernández, por ejemplo.
Claro, José Hernández.
Y bueno, póngase José Hernández, pero usted no tiene que ser José Hernández.
No soy José Hernández.
Bueno, se nota.
José...
Con H, negro él.
Pero señor...
Hernán...
Darias.
Bueno, le agradezco muchísimo esto, ¿eh?
Sí,
bueno, ¿y qué
no
le pasó
nada.
Barton finalmente en la Feria del Libro de acá de San José?
Bueno, finalmente me di la vuelta del perro, porque lo tuve que hacer...
¿Cómo la vuelta del perro?
Claro.
Iba parando en los árboles y...
Fue un poco rápida, porque tenía que llegar hasta aquí, pero me dijeron que está hasta el domingo, ¿no? Sí, me dicen todas las...
Para darle la razón como a los locos, Barton, no le crean.
Le dan, le dicen que sí, porque...
¿Por qué?
Lástima,
por lástima, sí.
Sí, ahí me está haciendo gesto, me lo sopló una señora.
Ahora, en este momento,
lástima, me dicen.
Que está toda esta gente aquí dentro del teatro, ¿quién está cuidando los stands? Hay gente...
Ahí está.
Ahí están.
Hay alguien atendiendo...
Levante la mano el que haya comprado un libro hoy en la feria del mismo.
Muy bien, tres ejemplares.
Lo dicho.
Muy bien, un éxito.
Levante la mano el que se haya robado un libro hoy en la feria.
No quedó ni uno. Bueno, muchísimas gracias. Querido Barton, extraordinarias sus aventuras.
Sí, señor.
En la feria del mismo. Nosotros vamos a dar lectura, ya que se trata de leer.
Claro.
Algunos de los muchos mensajes que hemos recibido en el día de hoy. Muchos provienen de la Argentina, otros
no.
de la República Oriental y otros tampoco. Son Facebook, son en distintos formatos, mail, cartas, esquelas, notas, que han traído chasques, correbediles, alcahuetes, caballeros de industria y falsos influyentes.
Pacota García... ¿Cómo le va, Pacota? Dice, negro querido, soy de San Nicolás, me gustaría saber cuándo vienen a mi ciudad, o en su defecto, en
no
el sur.
No podemos estar en todas partes al mismo tiempo, no. Estamos en San José, señor. Estamos en San José, ¿cuándo viene a San Nicolás? No sé, señor.
Bueno, pero
espere, no me empuje.
Pero espere, se pone nervioso por nada.
Sí, por eso no vamos. Gabriel Arenas dice, ¿cuándo viene a Mendoza? Y así.
Gonzalo Ezequiel Azuri dice, estoy haciendo una monografía para el colegio sobre alguna de sus obras. Bueno, dice, me gustaría algo de ayuda porque es muy difícil. Sí, ya ves, claro, creo.
Cristina Lamela, ¿todavía no se sabe cuándo viene a Montevideo? Los esperamos.
No, estamos ahora en San José, por favor.
Analía Medina, qué envidia, sepan apreciar, malagatos, dice, pero hablando de otra cosa.
Acá hay una corresponsal que se llama Princesa Mimosa.
La conozco.
Mi hermano hizo enojar a uno que lo llamó por teléfono para una encuesta. Le dijo, infeliz, infeliz, y el tipo lo llamaba de nuevo. No era de encuesta, los tipos de encuesta no se prenden en los insultos. No. Además son máquinas.
En general son grabaciones, pero hay también de
yo tengo una grabación que contesta encuestas.
Ah, ¿usted?
Me llama una máquina y yo le pongo la máquina que contesta encuestas.
¿Y qué contesta la suya?
Si quiere que le conteste la opción 4, apriete el siguiente.
Josefina Valderrama Pelaya dice, hola equipo, los escucho desde hace 8 años por imposición de mi madre.
Está muy bien, una madre siempre es madre.
Noche tras noche me acuesto con ustedes.
Bueno. Sí, bueno, muchas gracias.
Sí. Es un decir.
Es un decir de la señora.
Daniel y Graciela, que
che, pará.
No, ya dijiste suficiente.
Sí, no, pero espera, porque está.
Ahora empieza con los detalles.
¿Hay censura en esta radio?
Sí,
claro.
No, dice, no sé si a eso se deberá que mis sueños relatan historias tan variadas y extrañas, porque se escucha el programa.
Sí, claro. Sí.
¿Qué significará que recurrentemente sueño que vuelo?
No sé, pero no lo puedo decir.
Miedo de volar, lea de Erika Young y después le cuento.
Ale. Te cuento que el lunes 17 de octubre cumplí 17 años. Y la verdad es que no cambió nada. Ah, no. No los cambio por nada.
Ah.
Raquel de Verazategui.
Mira este mensaje. Dice, te amo, Dolina, me encantás. Y dice, Anaí Isaías. Ojalá que esté el nombre primero y el apellido después, ¿no?
Virginia Espinosa dice, gracias por el programa. Te cuento que hace poco inauguraron un teatro muy lindo en Bariloche. ¿Cuándo van a venir? Muchos nos hablaron de este teatro de Bariloche. Pero...
¿Sabés dónde estamos, no?
Sí.
Quiero saludar, perdón, a Daniel y Graciela. Graciela, los encontré en la puerta y no pudieron entrar. Dice, está embarazada y a punto de parir a Matías.
¿Hoy?
Ya tiene, sí,
¿hoy
sabe, no sé si va a parir justo ahora, pero dijeron que lo saludara a usted, Dolina.
Muy bueno. Bien, aquí hay gente disfrazada de médico que la puede asistir en el parto.
Sí, por ejemplo.
Nos manda algunos palíndromes el amigo Tres Ríos Casas Serranas. Por ejemplo, solo Diógenes osó, como cine y como coso, se negó ídolos. Bueno, está bien, pero...
Sí, pero no, sería bueno que tenga algún sentido, sí. Sino esto.
No lo rete Rolón es mucho mejor.
No lo rete
Rolón. Es un lindo palíndromo, ¿eh? Quiero decir que empieza es igual al revés y al derecho. No lo rete Rolón. Sí. Odió la musa oír odas a Dorio, a su mal oído.
Mirá, bueno, el palíndromo está bien y a vos te voy a romper la cara.
Bueno. Lindo, bueno.
Te queremos, Dolina, dice Suárez Saraelis. Sos un referente, aunque no quieras, ¿viste que te dije?
Usted.
Bueno, señores, aquí, vamos a hacer una pequeña pausa en el transcurso de la cual vamos a regalar...
Señaladores.
Personas que señalan.
Sí, hacia los puntos cardinales.
Señalan con un dedo. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Razones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por la radio pública. Estamos en el Uruguay, en San José, en el hermoso Teatro Machío. Vamos a decir al público presente que hay una caja donde pueden dejar mensajes y pedidos para el sordo Gansé.
Sí.
Los que están arriba se tendrán que arrojar o tirar los papeles para que lleguen ahí.
O tirarlos y solicitarle algún comedido.
Que los empuje, claro.
Que se acerque. Hay dos cajas. En una van los mensajes...
No, hay una hoy, ¿eh?
No importa, hay dos.
Sí.
En una van los mensajes verdaderos y en otra los falsos.
Sí, señor.
Cuando usted tiene algo verdadero que decir, es esa caja.
¿Y algo
falso? El falso, allá.
Tengo un mensaje que dice, este mensaje es falso.
Y lo pone...
En la caja de los verdaderos.
Y entonces estalla la paradoja.
Ah, ¿y ahí qué tocamos?
Estalla... No, póngalo donde lo pusiere...
Es lo que me dijo mi mamá.
Estalla el universo.
Los de arriba
me han dicho que hay gente,
sí,
afuera, que hay gente afuera.
Sí. Están viendo por una pantalla.
Viendo por una pantalla. ¿Será cierto? A ver, vamos a decir silencio acá adentro y a gritarle, a decir, pedirle a los de afuera que saluden. A ver.
Sí, llega, se llega a escuchar algo.
O salió bien, o justo en ese momento hubo un gol en el partido que están mirando.
Sí. Están jugando un picado afuera.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, los de arriba pueden tirar en forma de avioncito los mensajes. Y los de abajo los van acercando.
Bien. Señores, tal como no habíamos prometido, vamos a hablar de un tema interesante para el fin de semana, tema para contar a los niños. Sacrificios humanos.
Qué lindo.
Lápiz y papel en las guarderías y en los jardines de infantes. La idea, queridos amigos, de ofrecer sacrificios para tener al cielo propicio o para calmar las iras de los dioses, ha sido una de las nociones esenciales que uno puede encontrar en los ritos de muchos pueblos. Así que vamos a hacer un breve recorrido por algunos de ellos. Los griegos y los romanos de la antigüedad clásica consideraban inmoral todo tipo de sacrificio humano. Los perturbaba que soldados honestos fueran privados de sus vidas en beneficio de los cultos de pueblos incivilizados, que para ellos eran los galos, los celtas y los teutones, y para los galos, los celtas y los teutones eran ellos. Sin embargo, en tiempos homéricos, los griegos no habían sido del todo contrarios a matar una pequeña cantidad de prisioneros para influir sobre la voluntad de los dioses. En Queronea, por ejemplo, cuando una plaga asolaba la ciudad, un hombre pobre era elegido como víctima expiatoria. Qué curioso que fuera pobre.
Bueno, qué curioso que se haya mantenido hasta ahora, ¿no? Sí.
Durante un año, este hombre pobre era mantenido a expensas del público y alimentado con selecta comida, este pobre hombre. Cuando terminaba el año, bien gordo ya, sí, el tipo, le ponían vestiduras sagradas, lo conducían por toda la ciudad, mientras se elevaban preces para que todos los males del pueblo recayeran sobre la cabeza de ese ñato. y después lo mataban a piedrazos, lo mataban.
Cuando un pobre se divierte.
Se llamaba. A esto se le llamaba medicina social. Y las plagas siempre desaparecían, salvo cuando, tal vez por algún error de procedimientos, que ellos mismos no sabían en qué consistía, las plagas no desaparecían. En Atenas se mantenía a unos cuantos hombres y mujeres, generalmente inútiles, degradados. No me mire. Y cuando alguna calamidad caía sobre la ciudad, sacrificaban a dos de estos niatos, a dos degradados e inútiles. Los sacrificados eran siempre un hombre y una mujer. Por ejemplo, un inútil y una degradada. Qué pena. Él llevaba colgando unos higos negros. Lo dicho, un inútil. Y ella unos higos blancos.
Sí, claro.
Se lo he dicho. Está bien claro. Una degradada. Sin embargo, es mucho mejor, él llevaba colgando unos higos negros.
Sí.
Parece el comienzo de un poema.
Sí, que no sabemos cómo sigue.
¿Cómo que no? Sí, ¿cómo no sabemos cómo sigue? Él llevaba colgando unos higos negros. El sol estallaba en Argel. Ella llevaba, en cambio, un par de higos blancos. El sol estallaba en Argel. Alguien dijo, ¿quién es aquel hombre del que cuelgan unos higos? El sol estallaba en Argel. Y alguien contestó, eres tú mismo, el inútil, el degradado, el que hoy va a morir. El sol estallaba en Argel.
Qué lindo que lo corrija así, Alberto. Está muy bien. Está muy bien. Hay que aplaudir a Albert Camus, por favor.
Bueno, a estos dos también, a la mujer y al hombre, lo mataban, igual que en Queronea, por lapidación, a piedrazos. En Leucadia, que era una isla, existía un lugar conocido como Salto de los Amantes. Estaba ubicado en la punta más meridional de aquella tierra. Los leucadianos acostumbraban a lanzar anualmente un criminal al mar como víctima expiatoria. Para frenar la caída, que de todos modos se producía, ¿no? Para frenar la caída, le ataban aves vivas y plumas al tipo que tiraba. Eso me parece una idea bastante razonable.
Si el tipo era rápido, aprendía a volar y zafaba, claro.
Claro. De todos modos, no solo tenían conceptos extraños acerca de los dioses y de la manera de calmar sus iras, sino también de la forma de sostenerse en el aire, ¿no? Pero la idea de atar aves a una persona y tirarla al vacío, pensando que a lo mejor se va a sostener, está bien.
Me parece más creíble que la aviación después de
todo. Si usted me mira con cierta duda, como... a mí me parece mucho más creíble que la aviación.
La aviación. Escuchen, algo más
si
pesado
yo no hubiera oído hablar nunca del avión,
sí,
y me dijeran, te vamos a tirar de 3.000 metros de altura. ¿Qué querés? Que te pongamos en un artefacto de metal de 70 metros de largo.
Pesadísimo.
Que se mueve con un motor, a bordo del cual van 400 tipos, o que te atemos unas palomas.
Sin dudarlo.
Yo elijo las palomas. Bueno, atame las palomas en una de esas, ¿viste?
Si me tocan palomas gordas, sí, claro.
Elegime las gorditas, claro. Bueno, se caían de todos modos, sí, voy a decir, porque la gente está como ansiosa.
Sí. No lo hagan en casa, chicos.
Cuando las cosechas eran malas, ahí mismo, ¿no?, en Leucadia, donde estamos hablando, el labrador o los labradores atribuían esta circunstancia a la pérdida del vigor generador de alguno de los dioses, cuya función era producir los frutos de la tierra. En consecuencia, se lo mataba, no al dios, sino a la persona esta de las palomas, o también podían matar a un sacerdote del dios, o a una sacerdotisa, o a alguien mataban, ¿no? Para que el dios pudiera, después de muerto, renacer y recobrar vigor juvenil en las energías naturales estancadas. Esto en lo que se refiere a la agronomía. Ahora hay una facultad en la Argentina y en la calle Chorroarín, donde enseñan otras técnicas distintas, me imagino. No creo que asesinen a un señor.
Bueno, depende del año, pero...
Para mejorar, por ejemplo, el rendimiento de un campo en azul.
Depende del año.
Dice, mire, los... Bueno, espero que no. ¿Hay algún estudiante de agronomía acá en la sala? No, ¿no? Sí. Bueno, hay que preguntarle si siguen todavía matando señores para... Me hacen que sí. No, que los mataron a todos ya. Para abonar. En la antigua Roma, en determinados días, arrojaban al Tíber, al Tévere, al río, algunos hombres o mujeres, también para conjurar las calamidades. Sin embargo, con el tiempo las matanzas terminaron y se dispusieron unos actos simbólicos que consistían en ofrecer muñecas de lana o de junco, llamadas argei, que eran arrojadas al río en épocas de los idus de mayo. Gibón, nuestro querido Gibón, cuenta que los soldados romanos se acobardaban durante los primeros encuentros bélicos con los celtas. Esto en otro orden de cosas. No los conocían a los celtas. Empezaron a tener las primeras batallas con ellos y vieron que los celtas se lanzaban a la batalla murmurando cantos extraños y corriendo totalmente desnudos contra las filas romanas. Y esto...
O sea...
Esto aterrorizaba a los romanos de un modo que no podemos explicar. Sin embargo, parece que lo que más perturbaba a los hombres de Roma era que los guerreros celtas, muchas veces, se llevaban a los romanos que podían capturar para someterlos a unos sacrificios espantosos. Tanto las fortalezas celtas como las entradas de sus aldeas y las poblaciones estaban adornadas con cráneos. Cráneos de los contrarios, ¿de qué cráneo van a ser? Sí. Y los guerreros llevaban incluso cabezas colgadas de sus armas, iban a visitar a sus novias.
Qué lindo.
Con 4 o 5 cabezas de tipos que se habían cargado, caminando hacia... Cuando no eran tiempos de batalla, a veces las colgaban de las vigas de sus casas, y estos cráneos se obtenían de dos formas diferentes. Durante las guerras... Y durante los sacrificios, bueno, durante las guerras. Digamos que cortaban las cabezas de los muertos y también las de los prisioneros de guerra que pasaban a ser muertos también.
Sí, al mismo bando.
Bueno, los celtas también quemaban a las personas y con ese fin tejían unas primorosas cintas de mimbre del tamaño adecuado, metían al tipo adentro y después le prendían fuego. También, no me acuerdo si era para ganarse la voluntad de los dioses o por pura maldad. Quizá la forma más persistente de sacrificio humano haya sido la matanza de esposas, criados y guardias durante los funerales de reyes y emperadores, particularmente en la India. Los escitas también mataban a todos los cocineros. Se moría, por ejemplo, un rey o un príncipe y mataban a todos los cocineros y lo mandaban... Lo ponían ahí ya muerto junto al rey o el príncipe para que en el otro mundo pudieran seguir cocinándole manjares. También mataban a los cuidadores de caballos y a los mayordomos reales del monarca muerto. Incluso, hay que decir, mataban a los mejores caballos. ¿Para qué? Para que la muerte de los cuidadores de caballos no fuera en vano. Imagínense, si el rey pasa al otro mundo sin caballos, ¿qué sentido tiene que lo acompañe un cuidador de caballos? Bueno, un rey necesitaba disfrutar mucho del otro mundo y entonces tenía que llevarse a toda la corte después de su muerte. Pero en el sentido más realista, dice el amigo Marvin Harris, el sacrificio de esposas, criados y cuidadores y caballos le aseguraban también que los que estaban cerca del príncipe lo iban a cuidar mucho en vida. Iban a tratar de que no se muriera. Como hace uno con la gente que le debe plata. Porque, ¿sabés que si te van a matar junto con el rey, es preferible que el rey tenga larga vida? Así que es una forma de hacer ese cuidado. Digamos, para terminar, que es probable que los chinos, durante la última parte del segundo milenio antes de Cristo, practicaran los sacrificios de servidores reales más numerosos del mundo. Miles de personas eran condenadas a muerte en cada funeral real. Esta práctica, junto con el sacrificio de prisioneros de guerra, fue prohibida allá por el año 500 a.C. Ya durante la dinastía Qin, que es la de Xi Huangti, sí, recuerda, el protagonista de la muralla y los libros, aquel bello artículo,
artículo de Borges.
De Borges. Bueno, ya en el tiempo de Xi Huangti, las figuras de cerámica sustituyeron a las personas. En esta tumba de la que se hable tanto ahora, todavía la están liberando. Hay como 6.000 estatuas de terracota representando soldados y caballos que fueron enterradas en una especie de sala subterránea del tamaño de una cancha de fútbol, ahí cerca mismo del sepulcro de Xi Huangti. Eran acompañantes simbólicos.
Bueno,
si es que por ahí en el otro mundo las imágenes de terracota no cobran vida, ¿quién se lo dice? No lo sé. Los cuidadores de caballo, o mejor todavía los cuidadores de caballo de terracota, a lo mejor en el otro mundo sirven para algo, en este no. Realmente un cuidador de caballos de terracota en este mundo es una cosa bastante inútil. Los caballos se le escapan todo el tiempo.
O se le derriten.
Sin que el cuidador dé cuenta a la comisaría de la falta de los equinos fugitivos. Lo mismo sucede con los cocineros de terracota, ¿no? Para no hablar de las esposas de terracota.
Ah, bueno, no crea.
Cuyo amor es menos que mediocre. Bueno, ¿a quién dedicar este tremendo y espantoso recuerdo de los sacrificios humanos? Yo me adelantaría a decir que a los sacrificados, ¿no? Aquellos que tuvieron que pagar con su vida una supuesta mejora en la suerte general.
Sí.
Pero lo peor del caso es que la suerte general no mejoraba y uno se moría en vano.
Claro, uno nunca se enteraba si la suerte
general. Eso es lo peor. Vos te morías y ni siquiera te enterabas.
O quizás es lo mejor, porque uno siempre va a tener la ilusión, digamos, de que sirvió para algo su sacrificio, no el suyo, sino el de esa persona. Se dice por ahí, Alejandro, que en algún momento algunos pueblos originarios de América, en el caso de los mexicanos, ¿no?, tanto mayas como aztecas, vieron la llegada del cristianismo como una bendición en la medida en que todo el tiempo esos dioses le pedían a ellos que sacrificaran, justamente, a otros seres humanos, mientras que este dios que le traían los europeos sacrificaba a su propio hijo para redimirlos. Hasta que se dieron cuenta que el cristianismo después iba a hacer lo mismo con ellos y con los hijos y con todos los demás, sin pedirle permiso a ningún padre. Pero
digo acá una cosa, si me permite agregar, que tiene su interés. Cuando empezamos a reemplazarlo, las personas, por muñecos, y entonces el sacrificio es alegórico, empezamos a temer también que la mejora de nuestra suerte también sea alegórica, porque los dioses son así de canallas.
Claro.
Dice, ¿así? ¿Así que me pones cocineros alegóricos? Bueno, yo te voy a mejorar la suerte de un modo alegórico. Por ejemplo, la novia que se te fue vuelve de un modo metafórico. La plata que nos robaron vuelve también alegóricamente. Bueno, aquí estamos muy acostumbrados a que nuestras ganancias sean metafóricas y nuestras pérdidas contantes y sonantes.
De todos modos, decía Alejandro que con el tiempo las civilizaciones han ido llegando a una especie de acuerdo según el cual es difícil sostener un determinado daño para preservar o para generar algún tipo de cosa virtuosa. Es decir, un crimen, una muerte, un asesinato, no genera, nunca puede tener ante la mirada de un dios, por caprichoso que sea este dios, un efecto beneficioso. A menos que uno sea occidental y proceda con los gobiernos africanos. Pero eso no estamos hablando hoy, porque estos sacrificios aún persisten y generan un beneficio económico. Si usted mata a un dictador africano, enseguida consigue petróleo. Los dioses se apiadan de uno. Pero digamos que fuera de estas civilizaciones absolutamente brutales que hacen este tipo de cosas, entendemos también que el sacrificio humano tiene algún sentido siempre y cuando ese sacrificio sea voluntario, no impuesto, y que no sea ofrecido a los dioses, sino que tenga en la misma medida, en la misma confrontación, en la misma cosa agónica de los hombres, un resultado que
bueno, vamos, le dé sentido a ese sacrificio propio que uno está haciendo. Siempre y cuando en ese sacrificio haya realmente un dolor, porque si no, eso sería simplemente un suicidio. No es lo mismo ir al combate pensando que uno puede perder la vida que simplemente enfrentarse al azar y decir, no la quiero más.
Y No la quiero más es una canción de Alberto Mastra, un ilustre, ilustre compositor oriental, que vamos a escuchar ahora mismo en la voz de Edmundo Rivero.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, siendo que para hacerme feliz poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, siendo que para hacerme feliz poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no no la quiero.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible, no la quiero más.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:07, cielo cubierto, temperatura 16 grados, 7 décimas. El canciller Héctor Timerman agradeció ante la 21ª Cumbre Iberoamericana el respaldo a los reclamos sobre las Islas Malvinas. Ante los ministros reunidos en Paraguay, el diplomático dijo que la Argentina no se ha liberado del yugo colonial, pero que nunca dejará de intentar ese reclamo por la vía pacífica. Timerman viajó a Paraguay para asistir a la cumbre iberoamericana que se inauguró oficialmente anoche, en un acto que fue encabezado por el presidente del Paraguay, Fernando Lugo. Hoy continuará con la reunión plenaria de los jefes de Estado para aprobar la declaración y un conjunto de documentos entre los que figura precisamente el reclamo argentino por la soberanía del archipiélago.
Internacionales.
El desempleo en España alcanza 5 millones de trabajadores. Durante el tercer trimestre de 2011 desaparecieron unos 147.000 puestos de trabajo, lo que significa una desocupación del 21%, la tasa más alta de los últimos 15 años. Mientras el Partido Popular vinculó los datos a la agonía de un gobierno inútil, la coalición Izquierda Unida Verdes destacó que las principales medidas en materia laboral y social que se han tomado en el último año las han compartido el gobierno y el principal partido de la oposición.
Deportes.
Panamericanos de Guadalajara, Brian Toledo, el joven lanzador de jabalina, en su primera participación en estos juegos, consiguió la medalla de bronce en esa disciplina, algo que no se lograba desde los Panamericanos de 1955. Lanzó 79,53 metros, con lo que quebró el récord personal y argentino y aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El tiempo.
Cielo cubierto, temperatura 16 grados 7 décimas, humedad 85%. Es la hora 1:09.
Argentina está informada por la radio pública.
Mensajes desde los pisos superiores.
Y no son solo
este
mensajes.
Este teatro, ¿sí? Mateo de San José en la República Oriental.
Sí, pero los mensajes que no vuelen en elementos contundentes. Claro. Porque algunos tiran.
Ladrillo, por
sí,
ejemplo.
Tiran de, de aluminio.
Claro. Hay, la gente que está afuera, seguramente, si quieren dejar algún mensaje, va a ir alguien de la producción a recibirlo. Claro.
Vamos a preguntarle a la gente que está afuera si quiere mandar mensajes. ¿Quieren?
No, lo de afuera.
La que está afuera.
A ver, vamos de vuelta,
vamos
no era
a hacer
tan difícil.
La experiencia de nuevo. Era... Adentro silencio. Sí, ¿quieren?
Se fueron todos.
Se fueron todos.
Se fueron todos.
Terminó el partido,
no
dicen.
O no quieren. O no están recibiendo este mensaje. No sabemos.
Bueno, no importa. Entonces, mensaje de adentro. Ale, vine de Montevideo para escuchar Carla la Italiana, ¿eh? Bueno. Bueno.
Acá un mensaje con forma de avión, con una forma de avión que se rompió cuando cayó, como todos los aviones. Un saludo para los de arriba, los del paraíso, o sea, los que han sido buenos durante la vida y
allá
han pasado.
Carla, ¿cuándo llegaste a esta tierra?
Etcétera.
No.
Ah, al revés estoy leyendo. Hola, un pedido para el sordo, el tango de la muerte. Mirá, bueno, dale.
Eso para el sordo. Alejandro, el año pasado en la sala Cita Rosa nos prometiste que te casarías con tres hermanas de San José.
¿A dónde están? Sí.
Como un rey francés.
Allí ¡uy, están. Qué suerte!
Están María,
que no se entere
María,
las otras dos.
Ahora, dicen tres hermanas, María, José y Antonia. O falta una o es María, José y Antonia.
La segunda nos salió un poco así, pero bueno.
A mí la que me gusta es José.
Las tres niñas con sorpresa vienen, bueno.
Acá un mensaje anónimo plantea un tema que...
Un tema sabú.
Sí.
A ver.
Dice, ¿qué opinan del logo de la Feria del Libro de San José?
¿Del loco?
Del logo. Es el de abajo, el celeste y azul, no el de arriba.
No, el del libro abierto. Está bueno. El futuro de la memoria no está mal, es el olvido, adiviné.
Claro.
Sí.
acá me entregaron una pila, no sé con qué sentido, pero yo la fui a buscar igual, ¿no?
Mil gracias por estar en mi pequeño lugar, dice, punto. Gracias a Celeste Vergués, quien los trajo. Ah, bueno.
Celeste, cómo no. Celeste. Hola, Ale, somos la barra
de... amigos de Celeste.
Somos la barra de La Mansa. Hicimos 5 cuadras para verte. Saludos. Sacrificio.
Facu y Clara quieren que cantemos Dolina de Creedence, pero eso será cuando aparezca el maestro Gas.
Señoras, bueno, señores, sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Qué importante.
Nuestra sección habitual, sección de medicina, hoy dedicada a la medicina en la playa.
Ah, muy bien, preventiva, dice usted, para el verano.
Las cosas que le pueden pasar a uno en la playa, cómo evitarlas, cómo solucionarlas,
cómo
embromarse, llegado el caso, claro. Primero, ¿qué le puede pasar a uno en la playa? De todo,
bueno, prácticamente. Hay algunas cortaduras,
¿sí?,
que uno puede sufrir en la planta de los pies. Mayormente uno usa mucho los pies en la playa.
Sí, sí, para caminar.
Bueno.
Sí, sí, parece mentira, ¿no?
Sí, sí. Los pies desnudos.
Qué gran verdad, sí.
Y hay algunas playas con conchillas.
Sí, no, dígamelo a mí.
Bueno.
Sí.
Que están partidas, quizá.
Y claro, como su nombre lo indica.
Sí.
Y...
Barton.
Usted va... desprevenido.
Y se ensarta 4 o 5 caracoles.
Y se va cortando alguna.
Hay gente que se parte el pie en 4, señor. Sí, vamos a decirlo de una vez. Acá están los médicos que no me dejan mentir. Sí, y dice que cada día una de cada 1.5 personas se parte.
Me siguen tirando cosas. No, voy a empezar a responder. Yo creí que le iban a tirar un zapato.
Bueno. Dice, 2 personas de cada una se parten por la mitad.
La que va adelante, en general.
Usted no se puede partir a la mitad por una conchilla.
Bueno, señor, usted no sabe nada de la vida.
Bien. No, peores enfermedades son, primero, ahogarse.
Bueno, eso no es una enfermedad.
Por eso tenemos aquí, este verano, una cantidad de guardavidas muy superior a la de los bañistas.
Pero no
en todas las playas de la República Oriental.
2 guardavidas por bañista es la consigna de este año.
Uno te acompaña y el otro te mira. Es nuestro lema.
Pero no es demasiado.
Mira, ahí está el logo. Sí. Ese es el que te acompaña.
¿Y el otro?
El que te mira.
Ahora, se va a llenar de personas, llamémosle, la playa.
Sí, eso es normal.
No, y no hay espacio para los bañistas.
Sí, señor.
El mar es infinito, para abajo.
Me parece que es un presupuesto que no va a poder...
Bueno, pero está bien gastado para que a nadie le pase nada. Incluso cuando usted va paseando, tenemos un guardavidas adelante y otro atrás.
Pero no, señor.
Si te pasa algo por adelante, te atiende el de adelante.
Y si te pasa algo
así, ¿no?
Ahora, hay situaciones de riesgo. Una cosa es un bañista que va tras la rompiente, se distrae y corre mucho peligro.
Claro.
Y otra es la bañista, la señora mayor.
También,
sí. La vieja.
Bueno, lo dijo usted. Que no
también,
llega ni a mojarse
los
tobillos.
Yo he visto a viejas. Buenas tardes, soy guardavidas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo le va? Encantado.
¿Cómo le va?
Jefe, incluso el sindicato de guardavidas. He visto viejas ahogarse en 20 centímetros de agua.
¿Cómo se va a ahogar ahí la señora?
Y se cae la señora y se victimiza.
No, pero...
Le gusta.
Y por no pedir ayuda, porque...
Por no piden ayuda. Esto me lo enseñó Rolón a mí.
Sí.
Dice... Bueno, me dice la mujer grande a veces, para llamar la atención, ¿no es cierto? Se tira al agua en 20 centímetros y se deja ahogar. ¿Para qué? Para que la familia la tenga en cuenta.
Bueno, no es eso, señor. No es así.
Entonces, ahí nosotros, tal como decíamos el otro día, vamos, le pegamos una trompada a la vieja.
¿Pero cómo le va a pegar?
Para que aprenda. El protocolo del bañista. A toda persona que se está ahogando,
se le
sin
pega
saludar
primero.
Siquiera, se le encaja una piña para que con sus movimientos de desesperación no se hunda él y el bañero.
Pero quizá la señora no está desesperada.
¿Qué
está,
no? Señor. Ser una señora es estar desesperada.
No, señor. La señora se hinca.
¿Vio que la...
Sí,
qué pueblo.
Los incas.
No,
cuando el imperio de los incas estaba en su apogeo, etcétera.
La señora toma como un ángulo de 90 volumen. Grados agachándose y se tira agüita.
Sí, encima es clásico.
Y se
el
moja.
De una vieja en la playa.
El sí, antebrazo.
Y se tira un poco de océano sobre el sí. cuerpo. Así, así.
Pero se refresca mucho el antebrazo la
sí,
señora Mazón.
Sí, antes.
No se puede.
Creí que iba a decir algo espantoso. Bueno.
Pero si justo la agarra una ola, a la pobre...
Claro, mujer... por ahí justo viene...
Trastabilla.
Podríamos llamarla la rompiente.
Sí, sí. A la señora.
O el tsunami. Y viejas atacadas por un tsunami en Japón, yo he visto muchos videos.
Bueno,
el otro día vi un video que lo tengo ahí, que lo veo siempre.
¿Por qué ve una
tragedia?
Porque
me gustan todas esas cosas.
¿Qué catástrofes?
No, viejas arrastradas por tsunami.
Eso no es catástrofe, señor.
Entonces, nosotros tenemos orden, entonces, de salvar a todos por más vieja que sean.
Sí.
Bien, no importa. Pero esa es una enfermedad. ¿No le quieres llamar enfermedad?
No, no
insolación.
Es
una palabra, te voy a decir. Insolación. Te quedaste sin argumento.
No, ¿qué sin argumento? Si no, no se trata de argumento.
Insolación. Está demostrado que cuando uno... pone la cabeza más de 2 minutos al sol.
Sí, señor.
Se insuela.
No, se insola, dice usted.
Sí, también, sola o acompañada, es lo mismo.
No, en tan poco tiempo no se puede insolar, pero es verdad que corremos riesgos.
La agarra
al sol.
Locura, primero
otra
está
cosa,
la locura.
Otra cosa, buenas tardes, soy el de la guardería.
¿Qué tal?
Y la arena contaminada.
Pero bueno, en la arena están los mayores peligros contaminantes.
Sí, porque la gente tiene por costumbre enterrar. La
todo,
basura,
sí.
todo.
Los desechos propios,
sí.
es una cosa repugnante.
Y un bicho hoy, otro bicho mañana.
Sí.
Está, y tiene, el otro día analizamos 1 centímetro cúbico de arena.
¿Y qué le dio?
¡Oh!
Sí. ¿Pero qué?
El informe dice... ¡Oh!
Pero eso no es un informe científico.
Ah, no.
Nómbreme una enfermedad cualquiera. Ponga el dedo donde quiera. Todas las enfermedades estaban, señor. Todas y cada
nombre una.
Las 7 plagas de Egipto, uno atrás de la otra.
La viruela.
Estaba.
El sarampión.
Está.
Estaba todo. Al lado.
Pero ¿cómo va a estar ahí
está, con el...? Están todos así.
¿Las eruptivas?
Todos los gérmenes patógenos están así. Cuando usted pisa arenita y se le queda entre los dedos, dice, vamos, dicen los gérmenes patógenos.
No,
se sube,
señor.
Y usted cuando llega a su casa está enfermo de 17
todo.
Enfermedades.
Claro.
De todo.
Es verdad que puede haber muchas bacterias cuyas terminaciones en coco, digo, cuando hay
estereococo.
Sí. Uh-huh. Sí, esa es otra. Que son, también lo pueden enfermar. Bueno, pero eso lo recibe un tratamiento.
O sea que vienen los cocos, dice usted, en la playa, además de la arena.
No, se le llena de pequeños bichitos. Se lo voy a explicar para que lo entienda usted.
El bicho dopé.
Claro, viene un pequeño bichito, llamémosle bacteria.
¿Por qué lo hace así para estúpidos?
Bueno, hacemos medicina personalizada.
Claro.
Entonces viene el pequeño bichito y dice, ¡ay, qué lindo cuerpo para alojarme! Y esta entrada...
Creo que lo
yo
conozco.
Yo diría lo mismo bichito. También. No hace falta ser un bichito para eso. Yo he dicho muchas veces esa frase. Es uno de mis piropos favoritos.
Y funciona, porque usted hace cualitito y se empieza a trepar después.
Adiós, señorita. Qué lindo cuerpo para alojarme.
Bicho.
No, pero eso la contamina.
Sí.
A la persona, a la enferma.
Sí, ya sé.
Bueno, y entonces se tiene que hacer el tratamiento y eso...
Y dígame, doctor, la agua viva.
Sí.
La agua viva, la medusa.
¿La medusa?
¿La medusa o la merluza?
No,
hay dos cosas diferentes, señor.
Todas esas cosas, te morís, ¿no?
No te morís, pero le puede picar.
Y otra cosa que produce la muerte, según... Acá me hace que sí el jefe de médicos. Que es, por ejemplo, comer e inmediatamente tirarse al agua.
Bueno, no.
Te morís.
No,
te morís.
No, no, es que te morís. No, no. Lo dicho, te morís. No, ya no, sabía.
No, no lo dijiste.
Ya sabía. Menos mal que usted lo dice,
no,
doctor.
Es que
porque
yo no lo dije.
Que lo diga yo no importa, pero lo dice usted.
Y esto ya
sabe cuántas vidas estamos salvando en este momento. Levante la mano el que se iba a morir porque se tiraba al río después de comer. Lo mira, dicho,
ahí está.
Le hemos salvado la vida a medio teatro.
¿Pero cómo a medio teatro?
Un aplauso para el doctor.
No, gracias,
doctor.
Eso, señor.
Gracias,
doctor.
Gracias,
doctor. Gracias.
Déjeme que le bese las mismas.
Usted es una eminencia, ¿sabe?
Ah,
en
qué
casos
verdad,
extremos.
Qué verdad, yo he visto pero médicos, pero como este, salvar de un con una sola palabra a más de 500 personas, yo no lo vi nunca.
Y lo que hizo con la sandía con vino el otro día también.
No, señor, hay una probabilidad bajísima de que se produzca
la
muerte.
Porque está usted.
Porque usted está acá para salvarlo.
Claro. Si no hubiera hombres como usted, todos estaríamos muertos.
Sí. Por su culpa.
Si es verdad que le puede venir el calambre. El calambre es el gran enemigo en las playas.
Ajá. Ah, sí. ¿Qué es?
Es... Le sobreviene una dureza.
¿Es un bichito?
No. Que uno no espera y el músculo se contrae.
Ah, sí.
Se
fonda. El calambre.
Bueno, sí, el calambre, señor.
Bueno, pero eso, ¿sabe por qué es, no? Usted no me lo va a creer, doctor. Es por tirarse al agua después de comer.
Claro.
Bueno, decíamos eso, que se puede acalambrar porque se le corta la digestión.
Sí, sí.
Claro.
Sí, se interrumpe. Queda, a partir de este momento, se interrumpe la digestión. Sí.
Y entonces eso te puede provocar...
Yo nadaba antes, era nadador de largas distancias.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
De fondo, se dice.
No, arriba,
yo nadaba por la superficie.
Bueno, sí.
Siempre es mejor, ¿no? Y yo quise atravesar el Canal de la Mancha.
Sí, es
éramos varios. Yo abandoné, a las dos o tres cuadras perdí la fe.
¿Cómo?
Sí. Y abandoné, dije, no voy a llegar.
Y calculaba por cuadras la distancia.
Sí, sí, claro, y cómo va.
No, es...
Bien. Y entonces había un muchacho, seguía. Y ya teníamos a la vista los blancos acantilados de Dover.
Sí, señor.
Cuando dijo, ¡ay!
¿Se acalambró?
No.
No.
¿Qué te pasa, Tiraboschi? Le dije.
Porque así se llamaba, ¿no?
Sí. Me dice... Se me cortó la digestión, se me cortó.
Justo.
Justo.
Sí. Llegando.
Fueron sus últimas palabras, ¿no?
Bueno, agarramos, dimos media vuelta con el bote y nos fuimos.
Claro.
¿Cómo? ¿Y lo levantaron a Tiraboschi?
No, señor, a un nadador no se le hace eso.
A un nadador no se le hace eso.
¿Y pero cómo?
Que pierda en buena ley.
Sí.
No, pero le tienes que salvar la vida, hay que asistirlo.
No,
eso
no, el bote que lo acompaña no lo puede asistir.
No.
Bueno, pero
si lo asiste otro, puede ser.
Claro.
Nosotros incluso... Cuando íbamos remando escuchábamos los gritos.
Sí.
Y, ¿sabés qué hicimos? Nos atamos al palo mayor.
¿A qué? ¿Al palo mayor de qué?
Del bote.
¿Ah, tenía palo?
Sí, sí. Lo habíamos puesto para este caso. Y nos tapamos los oídos con cera perfumada a la rosa. Y entonces no lo escuchamos.
Claro.
Por
y
suerte.
Así salvamos.
¿Cómo por suerte, señor? Es una tragedia usted.
Es una tragedia griega, incluso.
Eso se llama abandono de personas.
Sí,
por el preso.
Sí, así se llama. Sí, sí.
Y bueno, sí.
Sí, 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 sí.
Es gravísimo, es un delito.
No es grave. Es un protocolo entre los nadadores que unen, cruzan a nado el Canal de la Mancha.
Es un código de honor, señor.
Un código de honor.
Ahí está.
A mí no me saca nadie.
No, bueno, señor.
Igual vio... Al final, por suerte, había un submarino alemán.
Sí.
Que no se quedó ahí todavía.
No sabía que había terminado la Segunda
No sabían
guerra.
Que había terminado no. la Primera Guerra Mundial.
Graf algo era.
Ahora, el buen nadador.
Sí,
así, de fondo. Como...
Está el bueno y el mal nadador.
Bueno, sí.
Uno de un lado y otro del otro.
Siempre, además de entrenar, por supuesto,
sí,
y nadar
sí,
mucho,
sí, sí.
previene los calambres con una dieta especial.
Sí, sí.
Claro, no comiendo cuando nada, por ejemplo.
Tiene que consumir potasio.
Potasio, sí. Yo voy siempre a la farmacia, me compro una barrita de azufre y unas pastillitas de potasio, me tomo una y una, me sacudo y exploto.
No se hace pólvora dentro de su cuerpo de ese modo, señor.
Vos no vas a creer,
pero... ¿Dónde encontramos el potasio de manera natural para comer en ayunas?
Yo sé.
Dígalo.
En la misma.
Exactamente.
En la banana.
Sí, señor.
Sí, señor.
Se atrevió a decir...
tiene razón la señora que nos hacía gesto.
Nos soplaba.
Allá atrás.
Entonces, sí. El buen nadador...
La banana prácticamente es potasio puro.
Sí. Bueno, sobre todo si la comen
ayunas. En el japonés, en el idioma japonés, la palabra banana y la palabra potasio
no se distingue,
son iguales, sí, no se iguales. Diferencian. Al menos yo no las diferencio.
¿Potasio? Bueno, usted... No, el buen nadador se come una banana en ayunas.
Me lo habían
un
dicho
día.
Yo no lo quería creer, sí, 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 señor.
Quizás con miel o algo, digamos, para darle, ir cambiando los sabores.
Claro.
De una mañana
y
a otra.
Mientras se está nadando, por ejemplo, un nadador que quiere nadar desde Montevideo hasta Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Un nadador de largo aliento. Tienen que comer mientras está
claro.
En el agua.
¿No? No, ¿cómo va a comer mientras
sí,
está en el
sí,
agua?
Sí,
no,
señor, por ahí escúchame. Tarda mucho y ¿qué? Se muere de hambre, se muere.
No, no, puede tomar agua.
Para mí no, para sí, mí claro. Le dan de comer. Llega la hora de la cena, le ponen ahí una especie de...
¿Qué va a comer?
Pescado del día, dice.
Sí.
¿Otra vez?
No, le ponen un salvavidas con
mantelito, claro, no, flotando, yo, dice usted.
Unas hamburguesas, unos franfute.
No, señor, ¿cómo va a comer así pesado?
Una
cuando le sacan la mano derecha del agua, agarran con eso...
La meten para abajo y cuando sacan claro. La están tragando.
Por eso abren tanto la boca.
Bueno, otra cosa, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Que vemos mucho nosotros en La Guardia, uh-huh. Acá con el doctor Finocchietto.
Sí, señor.
Es la gente que se quema los pies.
Ah.
Te habló de los pies.
Ah, sí, la arena.
Las heridas en los pies.
Sí.
Bueno, hay muchas. Pero quemaduras en los pies, más.
¿Pero por qué insisten sobre la arena que quema?
Sobre la arena candente.
Bueno, no sé si tanto como candente.
Señor, es peor que las brasas, vio que en la India hacen esos...
No, no,
señor,
es peor que
mucho
eso.
Peor.
Es no
mucho
es peor.
Mucho. Yo prefiero caminar sobre un asado
sí.
Que sobre la arena candente del verano en Carrasco.
No, señor, no quema tanto esa arena, pero...
Quema muchísimo,
quema incluso las suelas de los calzados, señor.
¿Por qué no se pone ojotas o algo?
Usted soluciona todo rápidamente.
No, soluciona rápidamente, no.
Es muy difícil eso, es una cuestión de educación. Eso lleva muchos años.
Claro.
¿Cómo va a llevar?
Meter en la cabeza
de la gente,
ojotas, ojotas, ojotas. Muy difícil.
Potasio, no, potasio, ¿no? Potasio.
Usted va calzado a la playa.
Sí, yo voy siempre calzado porque es una playa muy pesada.
No, le digo...
Voy siempre abajo del short... Llevo una termolina que tengo, a ver si alguno se me hace el lobo. No.
Señor, ¿le digo algún calzado de, o zapatillas?
No, lo que hay que hacer es llevarse, por ejemplo, 5 ladrillos.
¿Para
claro.
Qué?
A ver, usted lleva los 5 ladrillos, empieza a caminar, arena candente.
Sí.
Tira 1 ladrillo, 2 ladrillos. 1, 2 pasos, junta los 2 de atrás. Con 3 ladrillos se puede hacer.
Sí, con 3
ladrillos. Los tira para adelante. Junta los de atrás, los tira para adelante y así puede hacer kilómetros y kilómetros.
Sí, pero está...
Incluso con... a una mina.
Claro.
A una mina y le dice... Busca. Ve que la mina se está quemando las patas.
¿Qué? ¿Y usted le va poniendo
dice,
los ladrillos?
¿Cómo me gustaría alojar... Digo... me gustaría ayudarla a cruzar estas arenas candentes. Y usted le va tirando ladrillos y la mina va avanzando hacia usted. Y a los 500, 600 metros ya se hicieron novios.
Bueno, no sé... No es muy práctico cargar con ladrillos para
no,
la playa.
No es muy práctico.
Es mejor ponerse ojota.
Es indispensable. Yo llevo todo a la playa.
Es que hay que ir preparado para cualquier emergencia.
Sí, sí.
¿Pero qué emergencia? ¿Qué
arenas movedizas, por ejemplo.
Primera... No hay arenas movedizas en
bueno,
la playa.
Entonces no lleve, no lleve.
No.
Pero, en cambio, tocadisco.
Ajá. ¿Para qué quiere un tocadisco?
Para escuchar música. ¿Usted no le gusta escuchar música en la playa? No sabe lo que se pierde.
Pero si yo ni le respondí.
Llevo el tocadisco. Yo incluso le pido permiso a una señora de enfrente... Para que
enchufar,
me lo deje enchufar.
Claro.
Y que tiene que cruzar la calle. De...
Ah, sí, bueno. Y si no, ¿dónde quiere que me lo enchufe?
Y bueno, sí, pero con el cable pasan los autos, la gente.
Se pasa por arriba el cable, no le hace nada.
Bueno, pero eso es un peligro.
No le hace absolutamente nada.
La misma señora que se iba a refrescar a la orilla.
Esa señora.
Sí. Bueno, esa señora viene mojada.
No, no, porque se quedó en la casa. Y yo le dije, preferible que se quede en la casa, mire si se ahoga.
Bueno, pero entonces...
Y,
si no
y me
puede
dio
disfrutar.
Permiso para enchufar el tocadisco.
Se pero quedó cuidando
no
los
importa,
ladrillos,
no importa,
eso, claro.
No es nada, yo llevo todo. Llevo incluso, ¿sabes? A mí me gusta tomar sol, pero la arena se me antoja incómoda.
Ah,
y
entonces...
las colchonetas no las soporto.
¿Y qué se llama? ¿Una sillita
una
de plaza?
Cama.
Una cama de 2 plazas.
Una turca.
¿Una turca?
Una cama turca.
Aparte,
la de 5 me ayuda a mi cuñado, ¿no es cierto? De 2 plazas. La ponemos ahí, llegamos... ¿Y sabe qué? Mire qué delicadeza. La enterramos un poquito.
Claro, muy bien.
Para que no se la lleve el viento ni nada.
Bueno, sí.
Bueno, ponemos el colchón, la hacemos la cama.
Sí.
Una sábana, la sábana de arriba.
Una frazadita por si acaso.
Una frazadita por si acaso, la almohadita, y nos tiramos a tomar sol.
No, mire si
cada tanto me doy vuelta.
Claro.
Si cada persona que va a la playa va a llevar su cama, su tocadito...
Seríamos todos felices, señor.
No, señor, no hay lugar en la playa para
pero
eso.
Usted está preocupado por el lugar en la playa. Hay mucho lugar, hay lugar de sobra, señor.
Pero además, discúlpeme, ¿usted pretende levantar minas con una cama en la playa?
Y...
No se me había ocurrido. Pero...
Bueno. Le digo que no me parece una buena manera de acercarse.
No crea, ¿eh? Es no para crea, evitar confusiones. ¿Eh?
No, señor, no puede llevar
¿Te
eso.
¿Te acerco?
¿A dónde la va a acercar? Ahora, dígame, usted, ¿lleva protector solar? ¿Se protege con pantalla solar?
Sí, sí, una carpa.
No, ¿cómo una carpa?
En vez de una pantalla,
la
una
crema
carpa,
protector
señor.
Factor 40.
No, llevo yo directamente, o tomo el sol así como viene, o no tomo. Yo no creo en eso. ¿Sabe
no, se trata de creer.
Está comprobado, ¿eh? Acá está el jefe de médicos. El protector solar,
sí.
Te morís.
No te morís,
señor.
Te
morís. Es psicológico.
Te morís.
El protector
un día
solar.
Te estás afeitando y te arrancaste toda la piel.
Yo
y
la
decís, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Decís, ya tu calavera lo dice. Y cuando te das cuenta es tarde. Un muchacho que yo conozco era el loco del protector solar.
Así le decíamos.
Así le decíamos. Él por hacer una gracia siempre decía, ay, me voy a poner protector solar, protector solar. Un día se depiló una ceja. Agarró un pelo, se sacó la cara entera.
Sí.
Con la pincita, se sacó la cara.
Con la pincita, se salió la cara. Sí. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Dijo, tenía toda la cara como los dibujos de los cuadernos, ¿vio? De la escuela primaria, están todos los músculos así. Y le quedó así.
Pero no.
Y yo estaba justo, llego, y él sale, porque yo toqué el timbre y salió a la puerta. Con una pinza, con toda... La cosa, hermano, y aquí los músculos al aire, ¿no? Los globos oculares. Y le digo, ¿qué te dije?
¿Cómo que te dije? Qué crueldad. No, señor, el protector solar al revés. Le protege.
Al revés,
el...
al revés te, claro. Te pone una cara. Tiene
no,
razón.
No le pone la cara.
Tú te pones protector solar y te mirás y tenés otra cara encima.
Lo protege.
¿De qué lo
pantalla,
va a proteger?
Pantalla total. Usted se pone pantalla total.
¿Qué es
un velador.
Un biombo.
Claro.
Y el sol ni lo broncea, queda
pues
como
si yo
un
voy
mimo.
Para ponerme negro en la playa.
Bueno, viene de allá. Viene de allá.
Bueno, y finalmente, doctor.
Sí.
¿A qué edad puede un niño ir a la playa?
Bueno.
A los 18 años.
No,
muy bien.
No.
A los 18
dije
años.
No conviene
llevar... que los niños vayan a la playa.
Los niños del servicio militar, el varón no puede ir a la playa. No, y la mujer hasta que no se case, señor, vamos.
Los niños sí, pero los bebés no.
No,
no tampoco.
Y menos lavarlos ahí en el agua.
No,
y
tirarlos
al sol mucho
menos.
Sí. No, los niños tampoco. No, hay que tomar muchas prevenciones para ir a la playa, ¿eh?
¿Y qué hay de verdad sobre la prohibición, dice, la revisión médica obligatoria antes de meterse adentro del agua?
No, pero en el mar no va a haber
muy
revisación
bien,
médica.
Muy bien,
señor. Muy bien que si
es
no
es obligatoria.
Y
lo
le digo que no es
obligatoria.
Siempre en los dos océanos.
Mismo que en la pileta de los clubes.
No,
¿sí,
es
señor?
Lo mismo.
Todo un alambrado vamos a poner justo donde termina el agua. Y
un detector.
Y un tipo, un tipo que te revisa, a ver. Ajá. Rechazado afuera.
¿Por qué rechazado?
No, que me la... no importa si se lavó, señor. Chao.
No, pero
por
si...
distintas enfermedades que pueden ser contagiosas.
No se transmite por el agua salada.
¿Cómo que no?
¿Cómo no se transmite? Sí, señor. No importa, no discuta.
No, es que no importa
acá,
si el médico soy yo.
Disculpame, flaco. Yo soy el tipo que...
Sí, pero yo soy el médico.
Sí, pero no te puedo dejar pasar igual.
¿Pero qué no me dejas pasar?
La mente... ¿Dónde saliste? El siguiente...
No, ¿qué es el siguiente? Yo
no
me
podés pasar, flaco. Yo te dejaría pasar. Pero las leyes no las pongo
ahí
yo.
Está.
¿Pero qué las leyes?
¿Qué las pones? Porque sos médico, no contagias a la gente
claro,
con esas podredumbres
claro.
que tenés
pero
ahí.
Pero no, si la playa es
lo
pública.
Lo que pasa es que ustedes los médicos se quieren llevar por delante
Dios,
a todo el mundo.
Sí.
¿Pero qué me quiero llevar por delante?
Claro, se cree porque uno, que vos le decís evita a 6 y uno se desviste.
Sí.
Ya podés hacer
que
cualquier
yo me
cosa.
Si yo no dos muestras gratis y llamo por las porquerías que
no,
me
no, señor.
Ahí,
solo le pedí que se desvista.
A mí el otro día me dieron una inyección.
Sí.
Bueno, no importa, no tengo por qué contarle.
Y bueno, pero por eso, nadie le preguntó.
Además,
el colado
curioso, ¿qué te pasa?
¿Me deja pasar que me quiero
ver? No, no, señor.
¿Cómo lo vamos a resolver?
Extraordinario esto. Este informe acerca de las enfermedades que se producen en las playas.
Sí, ¿no?
También, desde luego hay que tener cuidado, para terminar, con los monstruos marinos.
Claro. Bueno, no, señor. Estamos hablando de medicina, de cosas serias, viene con los monstruos marinos.
Eso ya es aparte, señora, si usted no se sabe cuidar. De una serpiente mundial.
Vamos.
De un dragón.
El pulpo gigante. El que hundió al Titanic, por ejemplo.
No existe.
Sí, yo he visto pulpos gigantescos.
Ah, ¿no?
Ah.
Oh,
sí.
Pero,
una vez se metió uno en el buquebús.
Sí.
No hay pulpos en el Río de la Plata.
Ah, señor.
Este había.
Este se conoce que había venido a otro lado. Claro. ¿Y qué? Pero se radicó.
Y
no
agarró,
hay migrantes.
Como si fuera un juguete, agarró el buquebús.
Sí.
Con uno de sus 7 tentáculos.
Pero...
Había tenido un accidente.
Sí. ¿Usted está seguro que era un... Primero si era un pulpo, y segundo si era un tentáculo?
Señor, la ventosa ocupaba toda la cubierta.
Yo no estaba, yo... lo que...
Ah, entonces usted está hablando por boca de Ganso.
Sí, sí, Ganso, casualmente, un amigo que le decimos así.
Bueno, sí, pero entonces... eso no es serio, señor, no es serio lo que está diciendo. No es serio ni es real.
Mira, cosas más raras pasan y la gente se las cree como que el hombre llegó a la luna, esa pavada.
Sí, por ejemplo. Vos no crees.
Pero no se trata de creer o no creer.
¿Cómo
no? La creencia es otra cosa, señor.
Bueno, yo creo en el pulpo, creo.
Bueno, sí, el pulpo existe, pero no ese pulpo que usted dice gigante en el Río de la Plata.
Ah, existen los pulpos que decís
vos. Querés,
sí,
son
menos.
Que
decimos
no,
ya,
no digo que existen los pulpos.
Ignorante.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada en 9 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Muy bien, continuamos en el Teatro Machío de San José, en la República Oriental del Uruguay, con mensajes del muchísimo público que está aquí.
Vamos a agradecer los chocolates que nos regalaron de la empresa Cho, como su nombre lo indica, Colate, The Real Belgian Chocolate. Gracias por este momento, dicen Silvi y Jorge, de Colonia, ¿no? ¿Son de Colonia? Sí. No están, se fueron, dejan los mensajes y se van, cobardes. Negro, placer verte. Estás en el teatro donde Gardel cantó por última vez. Y después piden un tema.
Usted. Aquí dice, quiero formar un cuarteto con ustedes. Firma la mujer de los higos blancos.
Una degradada. Hola Alejandro, decime qué hago hasta las 5 de la mañana cuando sale el primer ómnibus para Montevideo.
¿A dónde estás? Ale, Dolina, ¿sabías que en esta ciudad nació Francisco Canaro? Sí, sabíamos. Sí, sabíamos, y ya vamos a dar cuenta de...
Uh-huh. Un saludo
Francisco
para Maricel.
Francisco Canaro, un hombre muy inspirado y además de mucho dinero. En Argentina él tenía una casa donde en las canillas del baño había puesto sus iniciales.
Notable.
No, señor.
Un saludo para Maricel, Lorena y José Luis, que están desde muy temprano y que nos dicen bienvenidos a San José.
Mandale un saludo a una linda maragata como Rita Durán, que está cumpliendo años y se vino a festejarlo en tu programa.
Ajá.
¿A dónde está? Ahí está esa linda maragata. Jura que la mata la pasión por mí.
Sigue el corso nomás.
Luis Risas, Bueno, debe ser esa que está ahí con la...
Con el gorrito.
Sí, claro.
Bueno, muchas gracias. Quisiéramos que establezca, incluso estableciera conexión con la Radio España, pero eso será después.
Bueno, Sheridan quiere invitarnos a un asado y un picadito en el potrero. Bueno, demasiado.
Y después al mar, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, aquí hay un larguísimo mensaje, casi una carta de Timothée, un francés en Uruguay. Dice que está lejos de mi país, lejos de Montevideo. Parece que es corresponsal de un periódico allá.
La Nueva Troya.
Y pregunta, sí. Varias preguntas le hace a usted, Dolina, sobre Francia. ¿Viviste en Francia, no?
No, no. Pero
muy bien.
Estuve en algún periodo, no es vivir, pero estuve por ahí bastante tiempo.
¿Qué guardás de ese país y de su sociedad? Además
¿cómo
de los...
si qué?
¿Qué guardás de ese país?
Muchos,
servilleta,
incluso con el señor.
Sí,
¿eh?
Sí, señor, hemos estado.
Sí, hemos estado. Íbamos, tocamos el acordeón en
un lugar
por ahí.
Que llamaba ese tata.
Sí, y te cayó ese.
Ahí lo conocimos a Luis Mem.
Sí,
qué grande.
Al acordeonista Luis Mem. Y cantábamos nosotros mismos en un francés que solo entendíamos nosotros.
A ver.
No quería bien rasher, se prende más. Le parfumandre de les en ese mois. Je te diré, le de mon amour, le de mon. Je t'aime, et il est soin pour te raconter un souvenir si près.
Una maravilla. Hubiéramos ido 20 años antes, seguro que triunfábamos. No nos supieron reconocer. Verónica Collazo le manda saludos a Daniel Ruiz de Córdoba y se va.
Talina trabaja en un programa de radio en Montevideo, locos por el fútbol. Vamos los fines de semana a medianoche. Te quería pedir cambiar el horario de la venganza porque no quiero trabajar más sábado y domingo.
Soy Sebastián. Luego de 3 horas de espera pudimos entrar junto con mi novia y mis suegros. Saludos de mi hermano Álvaro y mi primo Héctor que no pudieron venir. Un placer poder verlos acá y varios pedidos para el sordo.
Hola Dolina, etcétera. Somos de Villa Rodríguez y nos encanta poder estar aquí compartiendo el gran momento. Saludos a Sheila, soy Nacho y el Tucán. Un saludo a mi marido, pero ya no sé quién lo dice, si lo dice Sheila o el Tucán, que se quedó cuidando a mi hijo Máximo.
Los dibujos animados lo ponen como loco, Marta.
Y sigue así el mensaje.
Hola Ale, por fin viniste a mi ciudad. Vine con mi madre Mercedes y mis amigos Ana y Carlos. Mandale saludos a Noé, Nati, Maru y Fede que están arriba. ¿Dónde están? Mentira, no hay nadie con ese nombre acá.
Y acá perdón, nos ha llegado la revista que se llama Oligarca Pú, pero sigue. Así que muchísimas gracias.
Esa la hacemos también en Buenos Aires.
Sí, sí. La hacemos nosotros.
Sí.
Pero muchas gracias.
Este público se merece un Viva el León de Francia, dice
a ver, vamos
un anónimo de San José.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Tiembla Occidente.
Bueno,
un oyente que vive hace 10 meses en Dubái es Gastón Jaro, o Jard, de 24 años, y nos sigue hace como 7, 8 años. Bueno, desde cualquier parte, incluso allá. Bueno, así que un saludo para este amigo allá en Dubái.
Allá en Dubái, sí, en lo de Ñan. Saludos para los compañeros del refugio Eusebio Vidal.
Bueno, y listo. Esta es la letra del himno popular Maragato, pero no sabemos la música, ¿eh? Bueno. Que viene acá, pero fíjese, le faltan rayas. Yo no veo acá el pentagrama. Vivo en un rancho. Ah, no, no, esto vivo en un
le falta
rancho.
La clave de sol de arriba. Ahí.
Es esa, a ver si
está. Somos claro, víctimas de una cargada y cantamos un himno sí, que sí. No es.
Sí, sí. Bueno, ya lo vamos a aprender. Dale.
¿Cómo?
Dice que lo entonan ustedes.
Lo entonan.
¿Sí? ¿Y lo saben bailar también? Al final, entonces vamos a entonar todo.
Ha llegado también el libro de Roberto Manganay, En su ley y otros cuentos. Un libro de cuentos que mucho agradezco. Muchas gracias. En su ley y otros cuentos de Roberto Manganay. Un escritor también de San José. Señores, me parece que ha llegado el momento de arrancar las sillas de cuajo.
Sí, señor.
y echar las viejas al demonio.
Sí, señora, usted también, no se resista.
Sí, no se resista, señora.
Cosa, la vieja,
ya. Una señora es llevada por 5 patos pica. Señores, ya está aquí con nosotros. Adelante, maestro.
¿Cómo se vino
hoy? Le das la mano y se
ha disparado el órgano electrónico, coso. Oh, el maestro ha quedado desmayado del
sí,
susto.
Sí, sí.
El diablo anda suelto, dijo.
Y ya llega el Teatro Machío de San José en el Uruguay. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Trío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, hay infinidad de pedidos, así que voy a seleccionar uno para Javier y para Claudia, ellos sabrán. Le piden por aquí el pescante.
El pescante.
Que el pescante.
Junta oscura, trotando en la tarde. Latigazo de alarde burlón, fracasando en el último alarde, por las piedras de Constitución. En la zurda amarrada la rienda que azotó al colorado redobón, y como él se amansaron 100 prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicé.
Muy bueno, maestro. Muy bueno.
A ver, maestro, Ana y Valeria le piden Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno, ahí lo tenemos, a Francisco Canaro.
Ahí va.
Sí, sí. Nacido en San José. Así que esto es de Canaro.
Si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirar me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Ojos para mí,
ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
un alma que al querer,
querrá comprenesí,
querrá comprenesí, tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy lindo, maestro. Por aquí tiene, maestro, un pedido especial con amenaza para el médico que le dice que mejor que toque Barrio Río.
Ah, bueno,
eso te arde.
Último duito.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol. Calor de nido vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Bueno, a ver. Hay muchos pedidos para el trío, varios coinciden en pedir All You Need Is Love, por ejemplo.
Bueno.
¿Puedo empezar por ahí?
Algo así. A ver.
A ver, vamos ahí.
One, two, three, four.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely Hearts Club Band. It's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely to play the game, it's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can save.
time. It's easy.
Love is all you need.
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 Love is all
you
need. Love is all you need.
El éxito del trío sin nombre, vamos a continuar con otro pedido que es Shape of My Heart.
Bueno.
Qué lindo.
And though he plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the course to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of probable outcome, the numbers lead to dance. No doubt the space at the sword of the soldier, and no doubt the class of weapons of war, and no doubt diamonds mean money for the swords. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. The sword of the soldier, and no doubt the gloves and weapons of war. I know that diamonds mean money for the sword, but that's not a shape of my heart. But that's not a shape of my heart. That's not a
Bueno, maestro, estamos un poco excedidos de tiempo, pero creo que bueno, seguimos, Vincent, ¿eh? Igual.
Bueno, vamos a hacer un tanguito, entonces, nosotros cinco. ¿Ventanita? ¿Qué le fue?
ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero junto a mi humilde ventana. Te juro, decía, mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Se quedó
sola y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo, un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin, soñando.